Sebastián Martínez le busca otra vuelta a la vida de personalidades de diferentes ámbitos. En Otra Vuelta, la entrevista de la semana.
La entrevista central de este sábado tiene que ver con la Ley Detalles. El proyecto de Ley Detalles busca establecer una coherencia entre las características antropométricas de toda la población uruguaya y los talles exhibidos en establecimientos comerciales, así como también reglamentar la diversidad de talles. Este proyecto fue presentado en primera instancia en el año 2007 por el entonces diputado Carlos Enciso del Partido Nacional. Allí, en ese momento, obtuvo la media sanción de diputados. Al año siguiente fue aprobado por Comisión Especial de Equidad y Género. Sin embargo, el año 2010 finalizó el periodo de gobierno sin que se lograra esa media sanción de la Cámara de Senadores que necesitaba justamente este proyecto. En 2016 fue presentado nuevamente por la diputada María Pía Biestro, pero en 2020 se archivó al fin de la legislatura. En mayo del 2020, tomando como base los proyectos de Enciso y Biestro, se escribió un nuevo documento y en julio del año 2021 entró a la Comisión Especial de Equidad y Género para su revisión. Vamos a conversar de la Ley de Detalles y para eso voy a recibir, ya la saludé en el primer bloque, pero lo voy a hacer formalmente ahora, a la socióloga y magíster en estudios organizacionales, parte del colectivo Diversa, que es un colectivo por la diversidad corporal, Ana Budinas. Ana, hola de vuelta.
Hola, ¿cómo están?
Bien. Bueno, Ana, hablemos de esta Ley de Detalles. Vamos a decir algo muy importante, porque hoy es sábado 22 de julio y esta nota ha sido grabada unos días antes y pueden haber novedades, ¿verdad?
Pueden haber novedades.
Algunas de las cosas que nosotros vamos a manejar de manera hipotética quizás hayan cambiado y ojalá que hayan cambiado. Pero antes de llegar a eso, vamos a hacer un poco de historia. Bien. Para el oyente que quizás no está tan metido en el tema. Esta versión de este proyecto, de esta ley, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son las diferencias con la primera versión, que es la del 2007? Pues es un tema que ya viene masticado de hace 15 años.
Hace más de 15 años, claro. Incluso. Bueno, en el 2020, en realidad, un grupo de la sociedad civil pide desarchivar esto y ahí tenemos eco por parte de la diputada Betiana Díaz del Frente Amplio. Y se le incorpora, se toman, digamos, los antecedentes de los anteriores proyectos y se le incorpora una perspectiva de derechos. Ese es el cambio principal, donde se busca una ampliación del derecho a la vestimenta. Hoy en día existe el derecho a la vestimenta entendido como el derecho a cubrirse para no cometer atentado al pudor, digamos. A través de la Ley de Detalles, esta nueva versión, entre distintas cosas, uno de los cambios más fundamentales es que la vestimenta nos permite ejercer incluso otros derechos. Por ejemplo, el derecho a la pertenencia, el derecho a trabajar y el derecho a desarrollar nuestra identidad. Poder elegir qué prendas utilizar no es simplemente cubrirnos, sino también nos permite ser similar a nuestros pares, transmitir un mensaje, poder ir a trabajar, que nos sirvan los uniformes y demás. Entonces, esto es uno de los principales cambios que se incorpora y que justamente provienen desde la ciudadanía y son volcados después hacia las cámaras de los senadores y diputados,
¿no? El primer proyecto, el de 2007, entonces era como fue la idea madre, pero era bastante más rústica.
Sí, incluso también respondía como a otra situación cultural del momento.
A eso voy. ¿A qué apuntaba en aquel momento? Para entender también y dimensionar, porque 15 años parece poquito, pero en estos 15 años ha cambiado las cabezas un poco.
Sí, hoy en día se han puesto sobre la mesa muchos otros temas, por suerte, parte del movimiento feminista que ha conquistado algunas cosas en la agenda de derechos, bueno, ahora da lugar también a debatir esto. Antes, en realidad, el proyecto hablaba, se llamaba incluso normalización de talles. Hoy en día el proyecto actual que se está discutiendo habla de coherencia entre talles y plantea por primera vez la idea de medir las corporalidades de los uruguayos y las uruguayas. O sea, este proyecto prevé lo que se llama un estudio antropométrico, que sería tomar las medidas, altura, ancho, busto, cadera, cintura, de la población y a partir de eso establecer qué porcentaje sería talle S, qué porcentaje sería talle M, talle L y así en adelante.
Repensar los talles, la lógica de los talles.
La lógica de los talles. Y eso nos va a garantizar.
O no la solo... ilógica, porque a veces vos agarrás un talle M y decís, ¿esto de medio de qué?
Exacto.
¿Mediano de qué? ¿De China?
Exacto.
¿No?
Y hay mucha incoherencia también entre talles. Uno puede ser talle M o talle 40 de pantalón en una tienda y en otra va a ser talle 44 y en otra va a ser talle 38. Entonces, el proyecto de ley prevé esto, que haya una coherencia con nuestras corporalidades, como uruguayas y uruguayos, y a su vez, como se va a crear una tabla de talles nacional, todos los talles de ropa que se vendan acá en Uruguay van a tener que ser coherentes con esa tabla de talles. Entonces todos los talles 40 van a medir lo mismo en todas las tiendas.
Bien, y hay algo que te iba a preguntar más adelante, pero lo traes y lo quiero preguntar ahora. Porque Uruguay, y viene la lógica comercial también, ¿no? Está atravesando todo este tema. Uruguay es como un pequeño barrio de este planeta.
Sí.
Entonces, ¿cuáles son los antecedentes en el mundo, digamos? ¿Cuál es el paraguas que tiene Uruguay para poder ampararse? Porque en realidad las grandes fábricas no las imagino, porque todo esto generalmente viene fabricado del exterior, ¿no? Fabricando para Uruguay. Tiene que haber antecedentes.
Claro, no. Es que en realidad lo que se espera es... Nosotros sabemos que las marcas más internacionales, las que podemos encontrar en las grandes superficies, tienen variedad y diversidad de talles en otros países. Eso es más común de encontrar. O incluso las personas que no acceden a talles, pero sí tienen el acceso económico, compran ropa a través de la web en estas mismas marcas, a veces internacionales. No es que van a tener que fabricar ropa especial para las corporalidades uruguayas, sino que la ropa que ya importan hoy van a tener que importar más variedad quizás y reetiquetar lo que importen. Si yo de repente estoy importando una prenda que viene marcada con un 40 de Japón y ese 40 en Uruguay equivale a un 38, se mide, nos fijamos en la tabla nacional uruguaya, esto es un 38 y se reetiqueta y se pone el talle para Uruguay.
Bien, bien, bien. Es un reetiquetado.
Eso para las grandes empresas o las marcas que importen. Y después para los emprendedores y para la industria local, nosotros tratamos de posicionar esta ley como una herramienta de mercado por dos cosas. Primero, que esto es casi como un estudio de mercado gratuito para los emprendedores porque vas a saber qué porcentaje de tu público aproximadamente usa qué talles. Y además, quienes confeccionan ropa hoy en Uruguay no tienen tablas de talles propias. O importan tablas, compran tablas de talles de otros países, o los procesos de diseño son literalmente ver la persona más chiquita que esté en tu equipo de trabajo y decir, bueno, más o menos capaz que vos sos un S, pero sos un poco alta, así que te saco 2 centímetros a ojo, y más o menos este es mi S, y le sumo 2 centímetros más y hago un M, y le sumo 2 centímetros más y hago un L. Eso pasa así realmente en la industria hoy en día. Entonces también esto les va a brindar una herramienta de trabajo.
Bien. La nueva ley lo que busca en realidad es que no existan talles únicos, ¿no? Va por ahí.
Eso es parte de por qué.
Vamos a explicarlo.
Hoy en día existe este concepto del talle único, que seguramente muchas personas que nos están escuchando les tiene que haber pasado, de que un buzo o una calza, en general esto es mucho más en la ropa para las mujeres que para los hombres, te dicen que es talle único o que es un talle que te va del S al L porque estira o ese tipo
raro,
de cosas.
Igual, es raro, ¿no?
¿Hay un único cuerpo? ¿Realmente una prenda le puede quedar bien a todo el mundo?
Claro.
En realidad, el talle único fue algo que se debatió muchísimo en la Comisión de Equidad de Género porque el proyecto original planteaba prohibir la existencia del talle único.
¿El original es del 2007?
No, el nuestro del 2020.
El del 2020.
Cuando entra a comisión.
Bien.
En lo que se aprueba en comisión, como la palabra prohibir es una palabra que generaba, digamos, por una postura filosófica, distintas posiciones, lo que se termina encontrando es que se va a crear una tabla de talles nacional y por lo tanto el talle único no va a existir, entonces nunca ningún talle se va a llamar talle único. Si vos importás ropa que la importás como talle único, vas a tener que medir, ver cuánto mide y etiquetarla con lo que corresponda según esta tabla de talles. Entonces capaz que tenés M, talle M, pero no se va a llamar talle único, porque eso también tiene un impacto, y de eso después podemos hablar, en la salud mental de las personas. O sea, el no acceso a los talles, el que el talle único no te entre, ser un talle 40 pero que no te suba por las rodillas, todo eso tiene un impacto emocional fuerte, ¿no?
Y ya que lo traes y conectado con lo del talle único, ponerle que el talle único ese va a ser M. Reetiquetado sale la ley va a ser M, pero a su vez el importador va a tener que tener algunas opciones extra a ese talle M.
Exacto.
No se va a poder importar de, no sé, el buzo que tengo puesto, un talle M solamente, va a tener que haber más talles.
Sí, además de la coherencia entre los talles, se va a exigir diversidad de talles.
Bien.
Para eso falta, porque eso una vez que se apruebe la ley se va a reglamentar. Ese va a ser un paso complejo, creemos nosotras, pero el proyecto plantea distintos tiempos para que esta reglamentación se lleve a cabo. La idea tampoco es salir a matar a la industria, sino dar tiempos y procesos, pero sí, en teoría, y salvo que algo cambie, todas las tiendas deberían tener la diversidad de talles en la mayoría de sus prendas. Capaz que en algunas remeras puede tener hasta 3 talles, pero en otro tipo de remeras debería tener todo el abanico de talles que corresponden a la curva que se forme de los talles de los uruguayos y las uruguayas.
Porque tiene, claro, muchas etapas, ¿no? O sea, ustedes salen, digamos, con que, bueno, primero instalar el tema.
Sí.
Que en realidad es un tema que está de alguna manera en la vuelta, ¿no? Desde el 2007. Bueno, bajarlo a tierra, ¿no? Legislar y a partir de ahí empezar a construir. Y tiene muchas etapas. Y me hace acordar al proyecto de etiquetado.
Exacto.
Que hablamos varias veces en otro ámbito, que tenía una serie de etapas. Y con esto me parece que pasa lo mismo.
Exacto.
De esta ley, ¿cuáles son los detalles que vos destacás, digamos? Se aprueba la ley, que es algo que quizás a 22 de julio en este momento quizás ya pasó.
Media sanción.
O media sanción. Capaz que ya tenemos la media sanción. No lo sabemos.
No lo sabemos.
Eso para nosotros es dentro de unos días, por más que ustedes estén escuchando la nota hoy sábado 22 de julio. ¿Cómo me ordenás los pasos? O sea, bueno, en primer lugar, lo primero que se va a lograr es esto. Con el tiempo vamos a lograr esto y después vamos a lograr esto otro.
Exacto.
Para que el oyente se ordene en la cabeza.
Exacto.
En títulos.
Bueno,
¿cómo sería?
Si llegamos a obtener la primer media sanción, eso quiere decir que se aprueban diputados,
sí.
Ya es bastante un logro porque hace solo un par de semanas se aprobó en la Comisión de Diputados de Equidad y Género. Se aprueba en consenso con representantes, con diputados y diputadas de todos los partidos políticos, Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto y Frente Amplio. Entonces, en realidad todo esto nos da una buena, es un buen indicador de que realmente hay consenso político. Tú lo mencionabas al principio, incluso los antecedentes de esta ley han pasado por todos los partidos políticos. Ya tener una primera media sanción en un corto plazo es una muy buena noticia. Lo que esperamos es obtener sanción completa este año. ¿Por qué? Porque el año que viene es año electoral. En general este tipo de leyes no se discute. Si bien no hay un impedimento formal, realmente necesitamos como toda la presión desde la ciudadanía también para que la ley se apruebe este año. Y ya si la ley se aprueba, eso es un mojón enorme. Por más de que la reglamentación, que seguiría el siguiente paso, va a demorar y puede llegar a traer algunos obstáculos, que exista la ley sobre todo permite que el tema esté mucho más presente en la cabeza de las personas. Permite dejar de naturalizar cosas que siempre naturalizábamos, como no encontrar talle o como mi talle habitual no me entre y me quede chico. Ahora van a existir ámbitos de denuncia. Yo, como consumidor, ahora voy a empezar a entender que está mal y que la ropa debería adaptarse a nuestros cuerpos y no al revés. Entonces, el que exista una ley ya colabora un montón en eso porque se normaliza justamente todo este tema, ¿no? Después en la reglamentación, bueno, se van a crear comisiones de denuncia, cada intendencia va a fiscalizar esto de la coherencia entre talles, el reetiquetado de los talles y después la diversidad de talles.
O sea, la fiscalización es de la intendencia, eso sí no lo sabía.
Sí, la ley va a ser estatal, digamos, pero después le va a competir a cada intendencia fiscalizar. Hay algunas excepciones, como obviamente las tiendas, lo que se llaman de segunda mano o vintage, bueno, y la alta costura, ahí no se va a reglamentar de la misma forma, pero sí en todo lo que tiene que ver con puestos de feria, marcas, emprendedores locales, productores nacionales y, bueno, obviamente marcas de grandes superficies también.
¿Cuál es la diferencia, perdón que te interrumpa, lo dijiste y te tengo que preguntar, entre el control en una feria y un puesto de segunda mano? ¿Por qué la diferencia?
Ahí. Y no, porque el puesto de segunda mano, digamos, es ropa que ya está usada y se vende como ropa usada a otro precio. O sea, la persona que tiene el comercio de ropa usada no está importando ni trayendo ropa, sino es una recirculación de ropa ya utilizada. Después, en todo lo que se vende en un puesto o en una tienda, eso es ropa nueva que ya se importa y por lo tanto debería adaptarse a la ley vigente actual.
Bien.
Se supone que en unos años la ropa incluso que llegue a las tiendas de segunda mano ya va a estar correctamente reetiquetada.
Totalmente, totalmente. O sea que es un proceso que va a llevar unos años.
Sí, tenemos el ejemplo de Argentina,
a ver.
Que es un poco el más cercano. En Argentina se aprobó la ley el año pasado, ellos ya tienen una ley de talles y la están empezando a fiscalizar, a reglamentar, perdón, ahora. Pero acá la ley es estatal y fiscaliza la intendencia. En Argentina la ley es de cada provincia. Entonces es como que si el reetiquetado de alimentos cambiaran un poco algunas variables según cada provincia. Entonces, logísticamente, les está dando trabajo.
Es más complejo.
Nosotros tenemos esta ventaja de que va a ser una ley nacional, así que creemos que se nos va a hacer un poquito más fácil.
Te quiero preguntar, vos integrás Diversa. ¿Hace cuánto que en el colectivo están trabajando a la interna este tema y cómo fue el contacto con los legisladores?
Bueno, en realidad Diversa nace por este proyecto de ley de talles.
Es por este proyecto.
Es por este proyecto. En realidad en el 2020 es esto, un grupo de mujeres unidas simplemente por esta problemática, empiezan a militar un poco sobre este tema. El origen de esto es por una influencer, Lucía Magliano, uh-huh. que en sus redes sociales sube unas historias mostrando cómo ella era talle 44 y cómo iba a las tiendas y en pila de tiendas no le subía, en otras tiendas le quedaba grande y bueno, y distintas experiencias. Eso tiene mucho revuelo, mucha gente le empieza a comentar, me pasa lo mismo, se junta un grupo de gente y se decide contactar al Parlamento a ver qué diputado o diputada tomaba este tema. Y lo empiezan a trabajar personas individuales, si bien unidas, pero personas individuales. Se crea como esta pequeñísima organización civil que se llamó Ley de Talles UBI. Y el año pasado, en el 2022, ya con esto un poco más avanzado, se hace un evento en el Parlamento organizado por la Comisión de Equidad de Género y este grupo de mujeres de Ley de Talles. Y realmente esto tuvo un impacto fuertísimo en la sociedad. El evento colapsó de gente, las redes sociales de todas las personas que estábamos involucradas colapsó. Presentamos además ahí, que la realizamos a través de ID Retail, consultora de la cual yo también formo parte, hicimos una primera investigación sobre el uso y acceso a talles de vestimenta.
Que lo tenía acá para desgranar en un momento.
Entonces, por primera vez en el país se presentaron datos sobre eso y realmente hubo un impacto tan tan grande que salimos de ese evento diciendo, acá hay algo muchísimo más grande que solo la ley de talles. Y ahí nos fuimos a comer, a pensar y terminan haciendo Diversa, que es un colectivo justamente que busca educar y reflexionar en diversidad corporal, que trabajamos en distintos ámbitos, salud, nutrición, deporte, y una de las áreas también que abrazamos ahora obviamente es Ley de Talles.
Bien, vamos a contarle a la gente que está escuchando esta primera encuesta de opinión sobre talles y vestimenta y calzados en Uruguay que hizo ID Retail. Dame algún dato. Bueno, algo que te haya sorprendido o alguna confirmación.
Sí,
también.
En realidad, bueno, este año por suerte hicimos la segunda encuesta para poder ir viendo la evolución. Que la verdad que contar con información que avale un poco lo que uno ve en la realidad, porque eso, en Uruguay no hay datos sobre este tema, no hay datos sobre las consecuencias que tiene no encontrar talles, ni siquiera se mide de forma sistemática los trastornos de la conducta alimentaria que tiene nuestra población. Lo primero que confirmamos, que era lo que sospechábamos, pero no había datos, es que el problema de no encontrar talle le pasa a la gran mayoría de las personas. El 63% de las personas siempre o casi siempre tiene problema para encontrar talle. Porque en general la primera cosa que nos dicen es que esto es una ley superficial o una ley para gordos o gordas. Y justamente un poco con los datos queríamos mostrar eso. O sea, 63%, más de la mitad, siempre o casi siempre tiene problemas para encontrar talle y más del 80% encuentra incoherencia en lo que considera su talle habitual. Esto que hablamos al principio, de ser un talle 40, pero que en la mitad de las tiendas no me entre.
Bien, bien. Es impactante, ¿no? Eso que decías vos, ¿bullying de redes fue? ¿O cómo la llevaron? Porque está eso de, bueno, esto es una ley para los gordos o para... Está como esa boludez también. ¿Cómo la llevaron y cómo la combatieron? Me imagino que en redes, porque generalmente esas boludeces se dicen desde un usuario.
Obvio.
Que se llama, yo qué sé, ¿viste? Cintita de pegar.
32894.
Claro, y decís, ¿y cómo te llamás? ¿Y quién sos?
Claro. No, mira, es difícil. En realidad, parte del colectivo Diversa tiene dos influencers también individuales que son como muy conocidas. Entonces también recibía muchos comentarios en sus cuentas individuales, aunque también lo recibíamos en nuestra cuenta de Instagram de Diversa. Y este año inauguramos Twitter de Diversa, red muy
sabés,
complicada.
¿Sabes cómo es esa? Ya
muy
la
complicada, ya la conocía. No, y en realidad recibís, primero lo que más recibís son muchos mensajes catárticos de las personas. Hicimos nosotros algunas campañas muy sensibles vinculadas al 8M. En diciembre del año pasado hicimos una campaña de llegar al verano con estos mensajes que nos apabullan. Y nos escribían muchas personas contándonos sus experiencias. Entonces, bueno, realmente hay como mucho dolor atrás de todo esto. Después podemos hablar justamente de la dimensión de la salud mental. Entonces, lo que más recibís es eso, es como catarsis, dolor y como una necesidad de que este tema se hable y se trate. Y después sí, un montón de hate, como se dice, ¿no? De comentarios, pero la verdad que ahora con la campaña que sacamos también para anunciar la aprobación en comisión, la terminamos contestando con humor, ¿no? O sea, muchas personas, por ejemplo, nos mandaban al gimnasio, ¿no? En vez de crear una ley, vayan al gimnasio y adelgacen. Y nos fuimos turnando quién iba manejando la cuenta de Diversa. Y cuando a mí me tocó manejarla, le contesté, ¿sabes que me encantaría ir al gimnasio, pero no encontré talle de calza? Entonces no puedo ir. No, como para ponerle un poco de humor y decir, bueno, está muy porque bien. Si no te consume, realmente te consume.
Está muy bien, está muy bien. Sí, te iba a preguntar sobre, hablando del tema de la salud mental, esos comentarios y esos mensajes también de anónimas y anónimos, les debe haber llegado, ¿no? Yo conozco casos, más de un caso de personas que no encuentran talle en tiendas en Montevideo y tienen que comprar por internet en Estados Unidos, que está bien si podés acceder, exacto, pero también es medio a ciegas. Exacto. Porque en realidad vos decís, bueno, sí, yo qué sé, este pantalón talle 48, 50, 56, pero en realidad si no te lo probás es como medio complicado, te llega y no te sirve, es como bastante complejo, ¿no? ¿Se vio ese tipo de cosas? ¿Lo pudieron leer?
Sí, un montón. Incluso ahora que decís eso, quisiera comentar un tema de la ley que me olvidé, pero que tiene que ver con que acá algunas tiendas que tienen diversidad de talles, por ejemplo, cobran los talles más grandes más caros.
Ah, mirá.
Que no es un tema menor y es algo obviamente que va a regular el proyecto de ley.
¿Tiendas importantes hacen eso?
Sí, por lo menos tiendas donde podés conseguir talle, capaz que no son las que más conoces en los shoppings, pero sí muchas porque justamente gente que efectivamente tiene el poder adquisitivo como para poder comprarlo, pero bajo esta idea de que lleva más tela, te cobran más caro.
Lleva más tela.
Extraño, pero los más chiquitos que llevan menos tela, no. Entonces, no, obviamente sí. Lo que se plantea en la ley es, bueno, vos evaluás tu matriz de costos, dividilo como quieras, pero todos los talles deberían salir lo mismo, ¿no? Porque hay un sesgo muy importante de clase en esto de la vestimenta también, que aquel que tiene plata o se compra los talles más grandes que son más caros, o compra en la web, o se manda a hacer también. Pero ¿qué pasa con toda la gente que no quiere ni puede pagar toda esa plata extra? Bueno, esperamos que con esta ley esto se consiga. Y respecto a esto del impacto, nosotros lo que detectamos, y es un dato que aumentó de un año al otro, es el dato de la segunda encuesta nos dijo que el 35% de las personas toma una acción concreta después de que va a una tienda y no encuentra su talle. Como acción concreta, ¿qué es? Que empieza a hacer una dieta restrictiva para entrar a esa prenda que se quiere comprar, o empieza a hacer ejercicio excesivo también para modificar su cuerpo y lograr vestirse. ¿Cuántas veces escuchamos, y lo damos como naturalizado, de tengo una fiesta en un mes, voy a dejar de comer para entrar en ese vestido, porque básicamente no encontrás otro vestido que te sirva, ¿no?
Sí, está salado, sí.
Y eso es solo la puntita del iceberg, en realidad, y que hay que además como autorreconocer el impacto que tiene eso, porque si yo pienso en mi adolescencia, iba a comprar ropa, no me servía, y de repente ni ahí razonaba que después que empezaba a comer menos. No necesariamente lo asocias a eso. Pero sí son temas que no te ayudan a sentirte bien con tu propia corporalidad, simplemente porque no encontrás ropa y crees que tu cuerpo es el que está mal. Yo nunca tuve tampoco un cuerpo gigante y pienso hoy en retrospectiva, no puedo ser el talle más grande de Uruguay, ¿no? ¿Qué pasa con gente más bajita, con gente mucho más alta que yo, más grande, más gorda, ¿no? Digo, ¿cómo se visten, ¿no? Y eso termina repercutiendo, obviamente, generando ni que hablar crisis de ansiedad, pero también depresión y trastorno de la conducta.
Totalmente.
Sabemos que después del 2020 esto empeoró con la pandemia, ¿no? Aún más. Entonces, la vestimenta por eso también tiene este rol y no es tampoco algo superficial de... A ver, si yo me quisiera vestir con ropa a la moda, también tendría que tener el derecho de hacerlo si fuera importante para mí. Pero no es solo vestirme porque me quiero vestir. Es todo lo que hay atrás de la vestimenta, justamente.
Ana, y ya medio que para ir redondeando, me da la sensación que con este colectivo se formó rápidamente, tomaron fuerza, va muy bien, me parece, con esta ley. Da la sensación que hay consenso y que va a salir. Ojalá que salga este año, ¿no? Porque
sí,
es verdad que
ojalá.
El año que viene se complicaría bastante. ¿Ya han conversado de poder seguir adelante con algún otro tema?
Bueno, sí, en paralelo, mira, nosotras concretamente y también con el ámbito político, no sé si recordarán hace unos meses que hubo un llamado a la Intendencia de Canelones donde muchas personas se presentaron, hubo un concurso y finalmente 9 personas pierden ese lugar después de haber aprobado todas las etapas porque les dio un IMC, un índice de masa corporal de sobrepeso. Por suerte hoy en día alguna de estas personas se cuestionó eso y dijo, che, pero ¿cómo no voy a tener un trabajo porque mi IMC dio de sobrepeso? Y nosotras fuimos recibidas por la Intendencia de Canelones como colectivo, la verdad que es de un lugar súper constructivo, porque claro, los procedimientos de contrato en la Intendencia de Canelones tienen décadas y literalmente hay un requisito que no importa tu puesto, no importa si era para correr atrás del camión de basura o si era para estar sentado en un escritorio, era que tu IMC no fuera de sobrepeso, algo que es totalmente discriminatorio, pero que nunca antes se había cuestionado. Y a raíz de este llamado de las personas estas que después sí fueron restituidas y tuvieron su trabajo, la Intendencia empezó a trabajar en modificar estos reglamentos que tienen 30, 40, 50 años, ¿no? Entonces, desde Diversa estamos aportando ahí, ni que hablar en las líneas de nutrición. Estamos informando sobre tendencias de nutrición que están súper respaldadas con evidencia científica y trabajando en conjunto con la Facultad de Nutrición, que se llama el enfoque más allá del peso, de tener vínculo saludable con la comida, de poder alimentarse bien, pero sin que el objetivo sea adelgazar o modificar mi peso. Vos quizás tenés una dolencia hepática, colon irritable, que ahora está, tantas personas tienen.
Que siempre existió, me da la sensación, pero ahora sabemos que es colon irritable.
Ahora,
¿no?,
tiene un nombre. Si una persona gorda tiene colon irritable, se va con un tratamiento distinto a si una persona flaca tiene colon irritable. Eso no puede ser, porque no hay nada que explique de que una persona gorda, o sea, nada científico, tenga que alimentarse distinto para el colon irritable que una persona delgada. Entonces, bueno, de a poquito ir educando sobre todo en lo que tiene que ver con estos aspectos de la diversidad corporal y que modificar nuestro peso no es el objetivo, no debería ser el objetivo de absolutamente todo lo que hacemos.
Ana, te quiero agradecer por haber estado todo este rato en el programa. Hace rato que quería
que
vinieras y conversar un ratito. Y bueno, y la verdad, la felicito.
Bueno, muchas gracias.
La felicito por esta tarea, por este trabajo, que me imagino que les debe quitar tiempo de sus trabajos y de sus familias, pero que tiene un fin que es súper valorable.
Sí, así bueno,
que,
muchas gracias por el espacio, está buenísimo hablar. Y bueno, los invitamos a seguirnos en Diversa, en Colectivo Diversa en Instagram. Y bueno, estamos a las órdenes, como siempre.
Muchas gracias. Nosotros escuchamos un poquito de música y a la vuelta continuamos con más Otra Vuelta hasta el mediodía en Uniradio. I've got another confession to make. I'm your fool. Everyone's got their chains to break. Holding you. Were you born to resist? Don't be abused. Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? Is someone getting the best?
Ya volvemos con otra vuelta.